Comenzábamos nuestro programa hablando de esa tensión que hay y que se vive ahora mismo en Ucrania. Moscú acusa a Washington, ya lo hemos dicho, Washington a Rusia. Me gustaría que el doctor en Relaciones Internacionales, director también del Observatorio Internacional de la Seguridad, Manuel Gazapo, que nos diga si ya se ha encendido el piloto rojo, no lo sé, de la seguridad mundial. Doctor, saludos y buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Un placer estar con vosotros.
Igualmente, Manuel. ¿Qué podemos decir? ¿Ya hay un... si hubiera luces verde, de color ocre y roja, en este momento estamos ya en el ocre o ya casi el piloto rojo se está encendiendo desde hace un tiempo?
Pues yo creo que seguimos en una situación intermedia, en un color ocre. Evidentemente la tensión, pues sin lugar a dudas, no está limitada, sigue aumentando, pero la situación todavía está en posibilidad de encauzarse. Rusia tiene muy claro hacia dónde quiere llevar la situación y es renegociar el tratado, el estado actual de la cuestión de la seguridad en el territorio del viejo continente, y Estados Unidos también tiene claro, junto con sus socios de la OTAN, entre los cuales está España, que ante ese tipo de presiones pues no se puede ceder. No obstante, también esto es un juego de ajedrez, es un juego de ver quién es capaz de disuadir al otro, con lo cual, aunque haya mucho movimiento y muchos ejercicios militares preocupantes, claramente, creo que seguimos en una posición intermedia, en un color ocre y no en una, en un color rojo de verdadero riesgo para una hipotética o posible tercera guerra mundial. No creo que estemos en esa situación, todavía al menos.
Todavía al menos, ¿no? Pero Manuel, es curioso la exhibición de fuerza por parte de Washington y por parte de Rusia, ¿no? Me ha sorprendido que en Ucrania ya tengamos por parte de la OTAN barcos, aviones, militares desplegados, pero es que Rusia también exhibiendo su fuerza con ejercicios militares. No sé, esta foto que hemos visto hoy, estas imágenes, ¿qué le parece a Manuel Gazapo?
Pues para mí es una fotografía bastante desalentadora. Creo que llevamos muchos años desde el fin de la Guerra Fría intentando apostar por mecanismos de resolución de conflictos de carácter pacífico, es decir, sentarse a la mesa, el diálogo, la cesión también muchas veces, la comprensión, incluso la asunción de pues algún que otro chantaje, ¿no? Véase, pues, por ejemplo, la anexión de la península de Crimea, ¿no? Es verdad que Ucrania no es Estado miembro de la OTAN ni de la Unión Europea, pero es un Estado socio, es un Estado colaborador, es un Estado vecino, y muchas veces pues los intereses diplomáticos requieren pues o apostar por el poder duro, o hard power, o por el poder blando y soft power, y pues muchas veces tener mucha paciencia con los vecinos. Creo que durante estos últimos años lo hemos conseguido. Ahora, creo que todas esas capas de medios de intentar solucionar las cosas han fracasado, al menos ahora, ¿no? Porque Putin está demostrando que no va a ceder y que su poder de negociación claramente consiste en reforzar una y otra vez la presencia militar cerca de la frontera con Ucrania. Entonces, da mucha pena que en esta fotografía mundial actual veamos que todos los mecanismos de diálogo, de negociación, hayan fracasado, ¿no? Por el momento, por lo que parece.
Claro. Esto de que la OTAN también planea armar a Ucrania, claro, que es que Ucrania ahí está, ¿no? Para que la invasión terrestre sea, dicen, un suicidio para Putin. No sé, yo me encantaría hablar con los ucranianos, ¿no? Pero así están las cosas, ¿no? Rusia quería una respuesta a sus demandas de seguridad, bueno, para mantener abierta, ¿no?, la senda diplomática por el conflicto con Ucrania, y la OTAN ha decidido aumentar su presencia militar en la zona, Manuel.
Sí, ese aumento de la movilización de los recursos militares por parte de la OTAN, así como por parte de la propia Rusia, en el lado contrario de la partida o del cuadrilátero, evidentemente preocupa, pero muchos, analizando fríamente la situación, consideramos que esa incursión, una hipotética incursión de Rusia a gran escala, sigue siendo poco probable. Es decir, durante esta semana y la siguiente, pues prevemos que esa tensión tanto en el diálogo como en el terreno, como en la presencia de tropas sigue aumentando, es decir, la tensión sigue aumentando entre Rusia y Occidente, y especialmente entre Rusia y Ucrania, pues durante la próxima semana.
Ay, hemos perdido a Manuel Gazapo, que es un gusto escucharle, el director del Observatorio Internacional de la Seguridad. Vamos a intentar recuperarle, pero evidentemente la situación no puede estar más caliente, ¿no? Carmen y Ferran. Sí,
como
adelante,
hacen,
adelante.
Como
sí.
Hacen todos los sátrapas, amenazar, porque además sabe que tiene la llave del gas y tal, pero no hay que olvidar también que, muy bien, tú cierras la llave del gas, organizas un pitote, ¿y de dónde sacas el dinero si tu economía depende del gas? O sea, yo creo que está tensando la cuerda hasta ver hasta dónde y yo creo, no sé, a ver lo que nos dice el experto para rematar.
Le hemos recuperado. Pues adelante, Manuel, que ha habido unos segundos donde hemos perdido la voz. Estábamos justamente en el final, pues me parece que no hemos recuperado a Manuel Gazapo. Hay que decir que el presidente francés, Emmanuel Macron, Ferran, pues está promoviendo una especie de reunión entre Rusia, entre Ucrania, Alemania, Francia. España no está ahí, pero es una reunión con ganas de solucionarlo por la vía diplomática, ¿no?
Porque Macron está intentando, creo yo, a hacer un frente europeo, ¿no? Porque aquí lo que, como en tantas otras crisis sucede, es que no hay una voz única de la Unión Europea ante la crisis, porque se imponen los intereses particulares de cada país, ¿no? Vemos que es mucho más beligerante, por ejemplo, Gran Bretaña, mucho menos Alemania, mucho menos Francia, que España ha sido uno de los primeros que ha anunciado el envío de tropas, que es verdad que estos dos barcos que van hacia el Mar Negro ya tenían que zarpar entre febrero y marzo, pero se ha adelantado y se ha ofrecido también aviones. Si Europa tuviera una voz única que pudiera hacer también de contrapeso a la de Estados Unidos, yo creo que nos iría mejor. La clave, en cualquier caso, y lo estaba explicando el experto antes, la clave es esta exigencia por escrito que ha aceptado Estados Unidos, que hizo Putin y que ha aceptado Estados Unidos, de que se responda a sus demandas en el plazo de unos días. Cuando sepamos, Rusia lo que pide es que se le garantice que Ucrania no va a incorporarse a la OTAN. Eso es difícilmente de aceptar, porque tú no puedes, cada país es soberano, o sea, tú no puedes exigirle a un país que haga algo que no quiere hacer o que le interesa hacer, ¿no? Y ahí es la clave, yo creo, lo que responde a Estados Unidos. Cuando veamos la respuesta de Estados Unidos y la consiguiente decisión de Putin al respecto, pues veremos nos encaminamos hacia una solución pactada o la situación se complica. Tenemos ejemplos de que Putin hasta ahora ha hecho un poco lo que ha querido y no ha obtenido respuesta. Se anexionó Crimea y no pasó nada. Ha apoyado a las milicias separatistas prorrusas del Donbass sin que pasara prácticamente nada. Claro, le hemos acostumbrado a que no hay respuesta. Y al final, pues lo que sucede
pues
que en estos
casos,
hasta
aquí hemos
¿no?
llegado, ¿no?
Claro,
claro,
pues,
claro.
Ahora ya hay que plantarse porque evidentemente, ya estamos hablando no de una zona concreta o de dos regiones concretas de Ucrania, sino
sí,
de todo el país, ¿no?
Mira, está ya Manuel Gazapo, creo que ahora sí. Manuel, te hemos recuperado.
Os escucho, ¿me escucháis? Sí.
Perfectamente. Y sobre todo saber un poco esta visión desde el Observatorio Internacional que diriges. Me gustaría saber cómo estáis viendo todo esto. Si la deriva que veis, en principio ya nos has dicho que en el semáforo estaríamos en el color amarillo, pero me gustaría saber un poco con la vista un poco más allá de esta semana, ¿no? ¿Qué podría pasar, sobre todo España? Me gustaría saber con respecto a España este tema de la seguridad internacional. ¿Cómo nos afectaría a España, Manuel?
Entiendo. A largo plazo o a medio plazo, es decir, estamos hablando de 2-3 semanas, consideramos que tiene que cambiar mucho la situación para que la falta de progreso en las conversaciones diplomáticas sea tan grave como para que aumente la posibilidad de una acción militar por parte de Rusia en toda regla. Es decir, por a día de hoy, a próximas semanas, ojalá no nos equivoquemos, ¿no? Pero se descarta que haya una gran escalada por parte de Rusia y que intervenga en territorio ucraniano. Tampoco sería beneficioso a corto o a medio plazo para Rusia por el conflicto bélico simétrico que eso implicaría, ¿no? Enfrentarse con los miembros de la OTAN, con toda la fuerza militar y también económica que, bueno, pues que también la Unión Europea y todos sus socios tienen. Respecto de España, yo creo que España tiene que actuar como el resto de socios. Es verdad que ningún miembro está obligado a apoyar de forma exacta lo que se apruebe en los consejos de seguridad, pero sí se presupone cierta lealtad y reconocimiento legítimo a las decisiones colectivas. España tiene que actuar como un líder europeo. Siempre le ha costado a España involucrarse en estos aspectos, porque evidentemente son espinosos y son complejos, pero creo que estar cerca de los grandes líderes mundiales y mostrar una actitud responsable y de estar predispuesto a movilizar las tropas y también predispuesto a entablar las negociaciones y los ejercicios de disuasión necesarios, pues creo que es adecuado. Con lo cual, por el momento, España lo que tiene que mantener es un segundo plano, poner a su disposición, a disposición de la OTAN y de la Unión Europea, los recursos que a esta se le requieran, que se nos requieran, y nosotros consideremos que es pertinente, y a partir de ahí guardar silencio. Es decir, si nosotros, como decíais antes, estamos invitados a las negociaciones con el presidente Joe Biden de Estados Unidos, perfecto. Si no lo estamos, tampoco pasa nada. Es decir, perfil bajo, en un segundo plano, apoyando lo que los hermanos mayores, asumámoslo así, decidan como pertinente.
Claro, una hipotética tercera guerra mundial, ¿qué implicaría? Porque estamos hablando, ya las guerras no son como eran, ¿no, Manuel?
No, claro que no. Yo, a día de hoy, y también el equipo del Observatorio, así como otros colegas de otras entidades, de otros think tanks y de otras universidades, descartamos que a día de hoy podamos estar hablando de una tercera guerra mundial. No hay, o sea, hay muchos intereses cruzados, pero es verdad que en este aspecto está focalizado exclusivamente en la cuestión de Ucrania, que es verdad que tiene muchos lazos, como venís hablando, ¿no? La cuestión económica, la cuestión energética, la cuestión de acceso al mar, la cuestión de esa especie de cinturón de antiguos países satélites de la Unión Soviética que Rusia quiere recuperar y expulsar de ese espacio a la OTAN y también, en fin, que a futuro no formen parte de la misma. Eso, evidentemente, puede generar un conflicto regional, un conflicto de intereses. De ahí a hablar de un conflicto, una tercera guerra mundial, deberían entrar en juego otra serie de factores que, por el momento, por suerte, no han entrado y esperemos que no entren. Insisto, sería complejizar aún más un enfrentamiento que ya estamos viendo que suficientemente complicado es, pero sería llevarlo a un nivel que a día de hoy no está tomando.
Pues Manuel Gazapo, gracias por atendernos, doctor en Relaciones Internacionales y director del Observatorio Internacional de la Seguridad. Un abrazo fuerte.